¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, Piragüista de Oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, hola España, buenas tardes Tiempo de Juego. Bienvenidos a los dos últimos partidos de cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Sintonía Cadena COPE, el Mundial de Rusia toca su fin. Solo quedan seis selecciones, las seis son europeas. Hoy se decide la semifinal del miércoles. En menos de una hora, Suecia e Inglaterra. Y por la noche, la roja rusa contra Croacia. Al final la roja iba a llegar lejos, ¿ves? Pero la otra. Rusia-Croacia a las 8, a las 4, Suecia-Inglaterra. Tenemos ya, como saben, la primera semifinal formada. El martes, Francia contra Bélgica. Y el miércoles, en teoría, sería Inglaterra-Croacia. Vete tú a saber. Pero es además fin de semana de Nadal, que está jugando en Wimbledon. De Alonso, porque hay Fórmula 1 en Inglaterra. Y arranca, está terminando la primera etapa, el Tour de Francia. Así que tenemos todo. Y fichajes, claro. Por cierto, no hay capítulo nuevo en la historia de Cristiano. Sin novedad en el frente, la Juve sigue sin hacer oferta y Cristiano sigue sin hablar. De cara al Suecia e Inglaterra, ahora ampliaremos con Lama y con Oliva, que están preparados ya en Samara. Pero en la pasada madrugada, supongo que algún inglés habrá sido el culpable, evacuada la selección de Suecia de su hotel por una falsa alarma de incendio. Enseguida el Suecia-Inglaterra. Enseguida la calificación de Fórmula 1 con Carlos Miquel desde el Gran Premio de Gran Bretaña. Nadal en Wimbledon ha ganado el primer set 6-1 a Demiñaur, que es australiano. Esto es tercera ronda y si gana este partido Nadal, asegura seguir siendo número uno del tenis mundial. Ciclismo, etapa inicial del Tour de Francia, va a terminar antes para no coincidir con el Mundial. Estamos a 25 kilómetros de la línea de meta en Fontenay, o como se diga, Eri Frade, enviado especial. Hola Eri.
¿Qué tal Paco? Saludos, Tiempo de Juego de la cadena COPE. Prácticamente lo has dicho bien, Fontenay-le-Comte, donde termina esta primera etapa de la edición 105 del Tour de Francia, a la que le restan 25 kilómetros y medio. Toca su fin la aventura de los tres franceses de equipos invitados que están en cabeza de carrera. Desde el kilómetro 5 son 58 segundos para Ledanois, Cousin, Jofredo, perfectamente controlados por el pelotón. Va a haber llegada al sprint, la nómina de sprinters es increíble en este Tour de Francia. Un sprinter será el primer jersey amarillo.
Ahora repasamos favoritos de este Tour, españoles que pueden hacer algo y qué etapas no nos debemos perder. Así que tenemos a Nadal en marcha, Alonso y Carlos Sainz ya también, porque empieza la calificación de la Fórmula 1, y el Tour terminando la primera etapa. Capítulos de fichajes, aparte del de Cristiano, el Celta ha presentado hoy a su nuevo entrenador, Antonio Mohamed. Ha dicho que viene a ganar la Liga. Pausa valorativa. Borja García amplía contrato con el Girona, y en segunda el Rayo Majadahonda, que está en segunda, subió este año, ha fichado a Rafa López, que viene de la Superliga India. En la NBA, Parker se va de San Antonio a Charlotte por Borrego. Es que tenía las ganas de decirlo desde que lo ha contado Parra. Parker, el base francés, deja a San Antonio y se va a Charlotte. ¿Por qué, Parra?
Porque el entrenador de los Charlotte Hornets a partir de esta temporada es James Borrego. Entonces sí, está bien dicho, se va por Borrego. Porque era el asistente de Popovich, tiene una gran relación con él y ha prometido importancia. Y después de toda su carrera 10 temporadas en San Antonio Spurs, Tony Parker iniciará una nueva campaña a las órdenes de Michael Jordan, es el equipo de Jordan.
Qué bien.
Pero vamos, el titular es ese: Parker se va a los Hornets por Borrego.
Por Borrego, sí. Hay que ser torero. Que nos vamos a Samara. Si quiere participar con nosotros en este pedazo de tiempo de juego hasta las 10 de la noche, si no hay prórroga, ¿qué diría el negro? En Twitter, @TJCope. En facebook.com/tiempo de juego. Y el WhatsApp, Mansilla,
677-580-461.
Enseguida el Tour y Nadal y Alonso. Pero hay que presentar el partido de cuartos de final del Mundial a Rusia.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Con los comentarios de Guille Uzquiano, David Albelda y el gran Tomás Guas, estamos ya en Samara para el Suecia-Inglaterra. Están en Inglaterra soñando con que desde el 66 pueden volver a hacer algo grande. Bueno, pues ya lo veremos. Lo tienen que superar. Primero lo de hoy. En Samara, José Manuel Oliva, Manolo Lama, Rusia. Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Dijo Anderson, el seleccionador sueco, hemos venido a Rusia a ganar el Mundial. Tú te ríes del entrenador del Celta de Vigo porque ha dicho, hemos venido a España a ganar la Liga, pues los suecos han venido a ganar el Mundial. Y ojito, Paco.
Pero a esto me los creo, eso me da miedo.
Por esto te digo, que ya no hay que reírse, porque si lo dice Anderson, Paco, ¿por qué no lo va a decir cualquiera? Pues aquí está Anderson, aquí está Southgate, aquí está Alemania, aquí está Inglaterra y aquí a mi ladito está José Manuel Oliva, porque ya tenemos, Oliva, alineación de suecos y alineación de ingleses.
Hola Manolo, Paco, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde este Samara Arena, que está aparentemente en magníficas condiciones, hoy con bastante menos calor que en los últimos días. Estaremos en torno a 23-24 grados, incluso ha caído ligera lluvia durante la mañana. Hay alineaciones, ojo al maestro Anderson, al seleccionador sueco, que pone toda su artillería pesada, que pone el once mágico.
Muchos nos han comido el coco los entrenadores, ¿eh? Han repetido la alineación y ya está, los dos.
Mucho. En Suecia hay un par de cambios. Vuelve Sebastian Larsson, el centrocampista del Hull City, que recordemos, no jugó ante Suiza por sanción. Y hay una baja en el lateral derecho. No juega Lustig, juega Emil Kraft como lateral. Once de Suecia con Robin Olsen, Kraft, Lindelof, el que tanto te gusta del United, Paco, con Granqvist, el capitán, el veterano capitán del Krasnodar, y Augustinsson, el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos. Centro del campo para Larsson y Ekdal, que se ha recuperado a tiempo, el centrocampista del Hamburgo, que estuvo entre algodones hasta última hora. Claesson a la derecha, Forsberg a la izquierda, arriba juega Toivonen y Marcus Behr. Es el once de Suecia. En Inglaterra suena fenomenal, Manolo, este once sueco. En Inglaterra repite Southgate, el mismo equipo que derrotó por penaltis a Colombia, es decir, el héroe Pickford, el guardameta del Everton en portería, una línea detrás en el fondo con Kyle Walker, Stone y Maguire en defensa, abiertos como carrileros Trippier, el jugador del Tottenham, y Ashley Young, el futbolista del United, tres hombres por el centro, Henderson, que hace funciones de medio centro de cierre, el jugador del Liverpool, Henderson, junto a Dele Alli y Lingard, y arriba la velocidad de Sterling y Harry Kane, el futuro bota de oro de este torneo.
Bueno, pues ahí están, espectaculares, por tanto, las alineaciones de los dos equipos. El espectáculo que está servido aquí en Samara. Recordemos, una de las dos selecciones se va a meter en semifinales. Una de las dos selecciones va a pelear por el Mundial. En las apuestas, favorita Inglaterra. Pero cuidadín, cuidadín. Por cierto, Oliva, buena temperatura en Samara. Ahora mismo tenemos 26 grados. Pita el amigo de Petón Kuiper y de público, ¿cómo vamos a estar?
Está todo vendido, pero muy poquitos ingleses. Solo había que darse un paseo ayer por la tarde por la ciudad y durante la mañana. Solo hay 3.000 ingleses en este estadio de Samara. Los que han venido desde Inglaterra se anuncian que vendrán muchos más si finalmente pasan a semifinales, porque además jugarían en Moscú el próximo miércoles. 3.000 ingleses y apenas me decían 800 suecos van a estar presentes en las gradas de este OVNI, de este platillo volante, que es el Arena de Samara.
Bueno, pues está todo preparado, González. Hoy le guste a Pepe Domingo Castaño, no le guste.
Le gusta.
Partidazo. El Suecia-Inglaterra, el Inglaterra-Suecia. Va a ser, evidentemente, porque no hay otro, el partido de la jornada del tiempo de juego de la cadena COPE.
Una cosa importante, tarjetas. Kane no tiene tarjeta.
No.
Todos los demás, es que me da igual que vean una amarilla,
pero
si la
cuidado,
ve
en Walker. En Inglaterra, Walker, Lingard y Henderson,
por eso,
si vieran cartulina amarilla, no jugarían la semi. Y en Suecia, Ekdal y Claesson son los hombres que están apercibidos. Por cierto, Lustig, ya sabes que no juega Paco porque también vio
tarjeta.
De amarilla. Que es una de las grandes preocupaciones del...
Sí, por eso, que si viene amarilla Ekdal, Henderson, Lingard, Walker o Claesson, no me va a quitar el sueño. El problema es que tuviera una amarilla Kane, pero no tiene amarillas Kane, así que si no le expulsan, jugará la semifinal si pasa a Inglaterra. Enseguida saludo ya a todos los comentaristas, pero antes, lo que está pasando, sobre todo en Inglaterra.
Vamos a mirar, buscar, probarnos blusas con un 50% de descuento.
Vamos.
Y a comparar, seguir probándonos.
Y elegir camisetas a 15,99 euros.
O pantalones por 12,99.
Vamos.
Es el momento de disfrutar de millones de productos a los mejores precios. Es el momento de las rebajas de El Corte Inglés. Vamos.
En Inglaterra hay gente pato, y entonces hay gente viendo a Nadal en Wimbledon y hay gente viendo la Fórmula 1 en ese gran premio, enviado especial. Hoy estamos desparramados por Rusia, por Inglaterra con el tenis y con la Fórmula 1, en Francia con el Tour. Pues en Inglaterra con la Fórmula 1, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, hola, ¿qué tal, Paco? Pepe, oyente de Tiempo de Juego, pues unas 50.000 personas. Eso tiene mucho mérito porque a las 4 de la tarde van a estar todos delante del televisor. Supongo que están escuchando Time of Play o como se llame
Showtime
en inglés de la radio, Showtime, bueno, lo que tú quieras. El caso es que al final sí que se va a poner el partido de Inglaterra-Suecia en los monitores, pero antes está la calificación y de momento ha habido bandera roja por un accidente de Lance Stroll y se reanuda ahora mismo. Así que vamos a ver qué pasa, que las perspectivas españolas esta vez, te digo, el que tiene más posibilidades de Q3 es Alonso. No muchas, pero va un poquito mejor que en otros circuitos. Y el que estaba ahí entre los undécimo en los libres y décimo quinto, Carlos Sainz, últimos libres, no está Sainz muy allá. Y duelo, eso sí, muy, muy fuerte y muy cerca están Ferrari y Mercedes. Están un poco impresionados en Mercedes de que en un circuito muy Mercedes como es Silverstone, Ferrari está apenas 90 milésimas en los últimos libres de las flechas de plata.
Bueno, pues ahora nos cuentas a ver si pasamos a la Q2 y si es posible a la Q3. Con Alonso, uy, ¿quién se ha salido? ¿Hay otro que se le ha pegado?
Otro más, no, es el de antes, ¿no?
Ah, vale, está repitiendo. No, Sirotkin, ahora es Sirotkin.
No, es otro, ahora es Sirotkin, sí, es otro William. Madre mía, aquelarre de Williams en casa. Sí, se ha salido Sirotkin. También es que tiene dos pilotos Williams, que es una cosa extraordinaria, ¿eh? O sea, lo de Sirotkin y esto también, la CC, se le llaman a algún mal pensado. Bueno, pues sí, ha sido una excursión del otro Williams. Los Williams van muy mal, los dos están, bueno, son carne de caer en la Q1. Y yo creo que van a caer en la Q1. Stroll ya no va a competir y si lo que fijaos en la excursión que se ha pegado.
Vale, pues ahora nos cuentas. También en Inglaterra tenemos Wimbledon. Está jugando Nadal, tercera ronda, contra un australiano de nombre raro que se llama Demiñaur. Ganó el primer set por 6-1. Si gana, asegura seguir siendo, después de este torneo, número uno mundial. Nuestro enviado especial es Angelito García. Hola, Ángel. ¿Ah, que no está?
Qué fuerte, ¿cómo se borra?
O sea, por ser padre ayer, ¿se ha borrado? Pero bueno, qué vergüenza. Pues nada, queda nombrado, quedado especial para Wimbledon, Rubén Parra. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Cómo va Nadal en el segundo set?
Espectacular ambiente aquí en el All England Tennis Club. Va ganando 1-0 en el primer set y en el segundo empate a 2 ante un gran tenista que es Demiñaur, del cual no tengo la más mínima noticia.
Qué ganas tenía de decir el All England Tennis Club, ¿verdad?
Sí, me ha salido de seguido, ¿eh?
Desde que se lo oyes a Matías cuando eres niño.
Sí.
Bueno, los niños ahora ya no saben quién es Matías. ¿Cómo llevamos el Tour al que regresamos ahora mismo? Últimos 16 kilómetros para la línea de meta, Eri.
Quedan 16 kilómetros y medio y ahora son dos los hombres cabeza de carrera, Jemon Cousin, el francés del Direct Energy, Joan Ofredo, también francés del Vanti Group Uber, dos equipos invitados, ha saltado Liber Nassen, el ex campeón de Bélgica, compañero de Bardet en el AG2R de la disciplina del pelotón, el pelotón que está a punto de engullir la escapada que queda, pero Leda Noa, que era el tercero de los chichos en esta fuga que no iba a ninguna parte, ya sabe que va a subir al podium porque ha cogido los puntos en la única cota puntuable de cuarta categoría. Lo próximo que va a venir en este Tour de Francia es una de las novedades de Paco, es Quique Iglesias, uno de los puntos bonus. Muy buena.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, estamos a kilómetro y medio de que llegue un punto bonus, es decir, bonificación para los tres primeros, tres, dos y un segundo en la general. Así que ya, primeros movimientos de los sprinters para vestirse de amarillo por primera vez aquí bajo el sol del país.
¿Cómo mola?
De Loira.
Qué modernos sois. O sea, llamáis puntos bonus a la meta volante de toda la vida.
No, 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 es que no es lo mismo. Hay sprint especial, que es el equivalente de la meta volante en la vuelta, y luego hay punto bonus donde solo dan tiempo.
Pero es lo mismo, ¿no? Una bonificación de segundillos.
Sí, pero solo la bonificación de segundos y no puntúa para la clasificación del jersey verde, que aquí es muy importante.
Vale.
Amigo.
Paco, es que te tiene, el mundial te tiene loco. Es que no estás en lo que hay que estar, hombre, joder.
En los puntos para el jersey verde. Es que
no lo que tienes ahora encima con el tema de los números. Estás
3 y 16.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Conseguir un título oficial desde casa es posible. CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 20 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com.
Llegó la hora de tener un Mercedes. Ahora, con Mercedes-Benz Certified, puedes disfrutar de un Mercedes de ocasión completamente revisado y certificado. Además, si lo financias hasta el 31 de julio, te regalamos el paquete Certified Plus con 2 años de garantía y 2 años de mantenimiento. Ya no tienes por qué esperar para disfrutar de un Mercedes. Mercedes-Benz Certified. Vehículos premium de ocasión.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Sintonía Tour de Francia. Tenemos una visita estelar hoy para acompañarnos con el Suecia de Inglaterra. Ahora les presentamos. Pero Tour de Francia, además de los puntos bonus, top 3 de favoritos. Eric, Quique, ¿quién ponéis?
Pues hay que poner a Chris Froome, yo pondría a Nairo Quintana y como tercero pondría a Nibali.
Yo voy a poner a Froome por encima de todos y con mucha diferencia, y luego por debajo Bardet, que es francés. Algún día los franceses van a tener que ganar algo aquí en el ciclismo. Y Quintana.
O sea, el mismo ramillete de los últimos años, la verdad. ¿Ha sido tranquila la etapa para Froome en el día de hoy o ha habido bronquillas varias?
Ha habido bronca para el autobús a la llegada aquí a la meta, una bronca muy sonora de toda la gente que está aquí en la línea de meta, pero en la salida ha habido benevolencia con un Froome que se ha acercado a unos niños para firmar autógrafos. Hay campaña para limpiar un poco su imagen, porque si no esto va a ser un drama. De 3 semanas de este ambiente no lo va a poder aguantar.
¿Cómo es el Tour? Quiero decir, primera semana, ¿tiene puntos atractivos? ¿Empieza ya la montaña o es tranquilota?
El primer bloque de 9 etapas tiene pasado mañana la crono por equipos de 35 kilómetros y medio, que va a ser muy importante.
El lunes, vale.
Eso es, el lunes. Tiene el final en el Muro de Bretaña el jueves, que es un final explosivo, que se le da muy bien ese tipo de finales, por ejemplo, Alejandro Valverde, y donde los favoritos tienen que estar muy atentos.
Si esta no, vale.
Eso, bueno,
es que hay que ir calculando ya, que la peña está de vacaciones.
Claro, claro. Vale, y el domingo que viene tenemos 21 kilómetros y medio de pavé. En bueno, una etapa de 156, que va a ser un circo romano, vamos.
¿Va a coincidir con la final del Mundial o lo adelantan también como hoy?
La adelantan también.
Vale. ¿Lo gordo? ¿Alpes y Pirineos cuándo va a llegar? Más o menos.
Viene ordenadito. Primero Alpes y luego Pirineos. Y finales en alto, contando el aeródromo de Mende, que es prácticamente un final en alto. Hay cinco en este Tour de Francia y están repartiditos. Hay en Alpes, pues el de La Gossière, el de Alpedouez, jueves 19 de julio, etapa 12, con final en Alpedouez. Otro en La Croix-Neuf, que es el sábado 21 de julio, después de un puerto de cuarta, un segunda y un tercera. Luego está lo de Mende, que siempre es una llegada interesante, pero bueno, esa te la...
O sea, final en alto de fin de semana solo has dicho uno por ahora, sábado.
Sí, y luego tenemos el miércoles 25 de julio, hay una etapa de solo 65 kilómetros con tres puertos, dos de primera y uno de categoría especial, de fuera de categoría. Tienen que subir de saque el Peire Sur, con la prórroga del Peiragut, el Balugonaset y luego Sanlarisulan.
Hay que ponerle un nombre a eso, porque no es crono ni cronoescalada, pero es un...
Es una etapa de montaña concentrada. ¿Puedes decirle?
Maricón el último, con perdón de la expresión, ¿no? O sea, iban a salir a toda pastilla.
La Fórmula 1, puedes decir.
Es la Fórmula 1 del ciclismo, sí.
Porque va con parrilla de salida. O sea, van a meter a los ciclistas en parrilla de salida en función de la clasificación general.
Y las tres etapas de Pirineos, Paco, son entre semana. Entre semana las tres etapas de Pirineos.
Vale. Y españoles, ¿qué podemos hacer? ¿A qué aspiramos?
Bueno, ya vimos el año pasado que ganar una etapa en el Tour no es fácil, porque nos fuimos en blanco, eso lo primero. Yo creo que etapita va a caer, porque va a haber gente que va a estar opositando, no solo la general, como puede ser el caso de Mikel Landa, de Alejandro Valverde, si tiene que dar el paso al frente. Luego para etapas, yo tengo mucha fe en Omar Fraile, que es un especialista en colarse en las fugas y luego es rapidísimo. Y los hermanos Izaguirre también están en una forma estupenda, Gorka y John, el campeón,
o sea,
de España.
¿Y top 10 de la general metemos a alguien?
Sí, hombre, yo creo que en el top 10 puedes apostar por Landa seguro.
Malo entonces. Porque entonces, si queda en el top 10, es que no va a ayudar a Quintana. Y habrá tiros entre en Movistar. Sí. Porque si Landa va realmente de gregario de Quintana, no debería acabar en el top 10.
A ver si no tiene que acabar Quintana ayudando a Landa.
Bueno, esa es otra.
Tú estás en Wimbledon, céntrate. Angelito, Angelito Parra. Ahí va, ¿qué ha pasado? ¿Están parados? ¿Ha habido una caída o qué?
Sí, hay frenazos en el pelotón, mucha tensión. Está ahora mismo la cabeza del gran grupo a punto de engullir a los dos hombres que quedan por delante de la disciplina de carrera. Fuga que arrancó en el kilómetro 5 y cuando faltan 10 kilómetros y medio para la línea de meta, se acabó la fuga, se acabó la aventura. Sabían que no iban a ninguna parte. Para Jegon Cousin del Direct Energy, para Joan Ofredo del Banti Group Gobert, que se dan la mano, que chocan el puño. Va a sonar ya el tambor del sprint aquí, camino de Fontenay-le-Comte, y la nómina de sprinter es fantástica, Paco. Ya sé que en España lo del sprint no gusta mucho, pero lo que vamos a vivir aquí, hoy duelo bajo el sol, va a ser impresionante con los Sagan, Kittel, Gaviria, la primera erupción del colombiano.
Un sprint de vez en cuando no viene mal, pero de vez en cuando.
Este que iba a ganar hoy, según mi parecer, Arnaud Demar, el francés, es el que se ha caído, con lo cual...
Cambia la porra. Oye,
termino
la porra,
sí. el examen, que estamos intentando engancharlo con Pereiro, pero no puede. Plan de retransmisiones de COPE durante el Tour de Francia, equipo de comentaristas...
De lunes a viernes a través de las emisoras COPE+, COPE.es, aplicación de tiempo de juego y dispositivos móviles, desde las 4 de la tarde y hasta las 6, y si algún día hay que ir más allá, vamos más allá. Y los fines de semana, pues lo que disponga jefatura. Nosotros sin ningún problema, porque vamos a poder presenciar las etapas íntegras, o sea que si algún día hay que dar una etapa íntegra, la damos, que no tenemos ningún tipo de problemas. Y el equipo, como hemos ido colocando a gente, Paco, situando a gente, nuevos puestos de trabajo, quiero decir, a Machín lo tenemos en el Emiratos, Igor González de Galdeano está entrenando ciclistas, tenemos a Luis Pasamontes, como siempre, el gregario de lujo, una visión distinta, a Óscar Pereiro, el vencedor del Tour de Francia 2006 y embajador de la Vuelta Ciclista a España, y muchas cosas más, al capitán Alaña, que es el libro de historia abierto, y vamos a darnos la mano un poquito con la gente de Copedaleando, con el programa, con el podcast de ciclismo de la cadena COPE, que dirige Alberto Arauz, y luego pues iremos teniendo algún invitado especial de vez en cuando para ser alguno más en la familia. Pero estamos encantados de que la gente encuentre curro, gracias sobre todo también a la imagen que le da el trabajar en la cadena COPE.
Mira qué bien, estamos en los últimos 10 kilómetros, enseguida volvemos.
Chavales, mientras vemos el partido hacemos unas pits. Bueno, vale, unos bocadillos, pues un picot.
Vale, hago unas Brooklyn Town. Este mundial se juega en tu mesa con Brooklyn Town. La primera hamburguesa ultracongelada, 100% carne, 0% tonterías. Entra en brooklyntown.com.
Hamburguesa Brooklyn Town.
Hamburguesa Brooklyn Town.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una Case. Mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidado. Sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, ¿eh? En España.
Hay que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vaya lo que ha pasado en el All England Tennis Club de Wimbledon, quedado especial, Parra.
Espectacular, está Rafa sirviendo para ganar este segundo set por 6-2. Ha subido a la red, le ha hecho un globo de Viñaur. Y desde la línea de fondo ha devuelto Rafa otro globo con un gran Willy, esto es, pasando la bola entre las piernas,
y de
globo
espaldas.
Perfecto y 15-15.
Tras piernas y de espaldas.
Y de espaldas, claro, un gran Willy.
Que ya has recabado datos sobre de Miñaur, ¿no?
Sí, lo dijo el otro día Angelito, se me ha pasado porque con la emoción de estar aquí enviado en el Tennis England Club, pues eso. Alex de Miñaur es de padre uruguayo y madre española. Quiso jugar por España, de hecho vive en Alicante. Yo creo que entrena en la escuela de Ferrero, pero pasó él bastante a la federación y decidió jugar por Australia. Entonces, él nació en Sydney, pero podría ser jugar con España, pero decidió jugar con Australia porque nosotros no hicimos mucho caso. Y él, ya te digo, padre uruguayo, madre española, nacido en Sydney y vive aquí en Alicante.
Sirve para ganar el segundo, también Nadal, 6-2. Santi Peón Vigo, hola.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Era medio sabido, pero se va confirmando que se va el centrocampista al Valencia, ¿verdad?
Correcto, hay acuerdo inminente. Se supone que a lo largo de este fin de semana, a más tardar lunes o martes, debería hacerse oficial por las dos partes. Daniel Bass, el internacional por Dinamarca, que como apuntas, Paco, se va a marchar definitivamente
al
Valencia.
No es muy caro, ¿no?
No, al final la operación se va a cerrar en 6 millones de euros, más una cantidad pactada entre Valencia y Celta en variables, más un porcentaje de una futura venta que también se guarda el Celta, que es también un poco el estilo que está marcando últimamente Carlos Mourinho, el presidente del conjunto vigués, cada vez que cierra una operación, y de esta forma pues también se quita un poco el tapón de esos futbolistas que terminan contrato el 30 de junio de 2019 y que ya ha avisado el director deportivo Felipe Miñambres que están generando un problema, sobre todo para el cuerpo técnico nuevo del Real Club Celta, también para la directiva, porque según ellos no quieren renovar, no están dispuestos a aceptar la oferta, hay problemas de por medio con Stellar Group, sin ir más lejos, con la agencia de representación de algunos de ellos, y esto está generando cierto tapón a la hora de las salidas, que es lo que está intentando agilizar. La primera de ellas, insisto, acuerdo inminente entre Celta y Valencia para la marcha de Daniel Bass por unos 6 millones de euros.
Oye, ¿y ha dicho el nuevo entrenador Antonio Mohamed que viene a ganar la Liga o me ha vacilado de día?
Esto es como cuando los pájaros disparan a las escopetas, pasan estas cosas, Paco. Rueda de prensa de presentación, una del mediodía hoy en Vigo, del nuevo entrenador del Celta, Antonio el Turco Mohamed, que recuerdo que firma por dos temporadas. Se le ha preguntado cuál sería para él su meta como entrenador del conjunto vigués, se ha echado a reír y entre las carcajadas también de los que le acompañaban en la mesa, el presidente y el director deportivo, ha dicho Mohamed que él viene a ganar la Liga Española. Después, de forma más sensata, y ha reconocido que el principal objetivo del equipo, evidentemente, es entrar en Europa, pero no ha descartado que su Celta vaya a intentar pelear por lo menos pelear por la Liga.
Vale, no, si lo ha dicho entre risas, vale. Miguel Ángel Díaz Negrito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Estás entretenido con los líos de la federación. El de ahora, el que toca ahora, no es el sustituto de Hierro, sino el de la Supercopa. ¿Más reuniones el lunes otra vez para ver cuándo se pone y dónde se juega?
Sí, exactamente. El próximo lunes en la federación va a haber una reunión y parece que va cogiendo fuerza la opción de disputar en Tánger, a partido único, esa Supercopa de España entre el Sevilla y el Club Barcelona.
Está forzando la federación, pero al final el Sevilla, si dice que no, es que no. Y el Sevilla lo que no quiere es palmar 3 kilos, que es lo que hubiera recaudado de jugar un partido de ida y vuelta en su estadio. Entonces, si le dan 3 kilos, jugará en Tánger o en Toledo, ¿no?
Sí, no, yo te cuento que la federación informa que tiene el apoyo de la Liga y de la Asociación de Futbolistas Españoles. Hay junta directiva en la federación este próximo lunes. Van a asistir representantes de ambas entidades y a ver qué se decide, ¿no? El Sevilla, evidentemente, como tú dices, me cuenta Víctor Fernández que sigue insistiendo en que ellos prefieren jugar a doble partido el 5 y el 12 de agosto, del Barcelona. Me cuenta Silvio Ortiz que su primera opción es doble partido y la segunda partido único en campo neutral. Y bueno, pues a ver qué sucede el próximo lunes en esa reunión con representantes de la Liga y de la AFE. Pero parece que la federación es partidaria, intentando convencer a Sevilla y al Barcelona de jugar a partido único en tal.
Ya, la federación busca apoyos, pero la AFE, da igual que opine la AFE y que opine el Partido Socialista Unificado de Cataluña. O sea, es que aquí es que el Sevilla le den la pasta que quiere y si no, no hay tutía. En media hora empieza, gracias Miguelito, el partido entre Suecia e Inglaterra. Y tenemos, ya hemos dicho, visita estelar. Antes, ¿se ha ido un ciclista por el Prado en el Tour a falta de 4 kilómetros para la línea de meta?
Y tiene nombre y apellidos ilustres, Chris Froome. Chris Froome se ha ido al suelo a falta de 4 metas.
Y va a perder mucho tiempo.
Va a perder tiempo hoy aquí, sí, va a perder tiempo hoy aquí porque a 4 metas ya nadie frena, ya nadie levanta el pie. Y hay que decir que Quique Iglesias, ¿cómo ha reaccionado aquí la gente? Que ya me parece un poco demasiado.
Bueno, alegrándose, con aplausos, hablando del speaker. Sí, en la línea de meta ha dicho que Chris Froome había caído por el margen derecho de la carretera. También había hecho antes su compañero Egan Bernal. Estos van a 70 por hora ahora delante y atrás están perdiendo 400 metros. 400 metros de distancia.
20 segundos.
Son 20 buenos segundos en la primera etapa. Es mucho, mucho por recorrer a 3 y medio de la meta.
Se nos va la cabeza, porque es que en fútbol tú puedes pitar a un rival, pero...
Pinchazo de Quintana.
Bueno, vaya etapa.
Mucho tiempo. Sí, Nairo se queda, no le llega el coche, es la moto de asistencia Mavic la que le va a reparar la bicicleta, con lo cual no hay cambio de bicicleta inmediato. El grupo de Front pasa a toda velocidad al lado de Quintana, que se va a dejar también mucho tiempo aquí, bueno, como no reaccione ya.
Es moto neutra, no es coche de asistencia del Movistar. La moto neutra está tardando un mundo en cambiarle la rueda. Nairo Quintana le ha pasado el grupo de Front, que viene a 20 segundos. Adelante, nadie frena, quedan 2 kilómetros 900 metros para un sprint que los equipos Bora y Quickstep intentan organizar.
Final de la Q1, estamos en Inglaterra ahora. Fórmula 1, Carlos.
Pues no ha pasado Carlos Sainz, se ha quedado fuera.
Anda.
El piloto madrileño por primera vez en el año de una Q3, no ya de una Q2, pero es que se ha quedado fuera de la Q2 porque ha tenido tráfico en su vuelta buena. 15º tiempo para Carlos Sainz y sí ha pasado Fernando Alonso, 11º. Delante, Vettel de momento, 2 décimas le ha sacado a Hamilton y un poco más
pero,
a Bottas.
Si Carlos Sainz es 15º, se ha entrado en Q2, ¿no?
16º.
16º, perdón.
Ah, vale.
Décimo sexto, Carlos Sainz, perdón por error. No ha pasado a la Q2, 16º, sí. Ha tenido tráfico, se ha quejado de eso por la radio, la han sacado en un mal momento y no ha podido hacer la vuelta que él quería. Y lo malo además es que ha pasado su compañero Hulkenberg, 8º, así que... bueno, pues malas noticias para Carlos Sainz, pero bueno, era el único que había entrado en todas las Q3, incluyendo a Vettel y a Hamilton. Solo había 3 pilotos, pues ahora solo hay 2.
Primera vez que no entra en la Q1 Carlos Sainz, se queda 16º, sí ha entrado en Q2 Alonso. Ahora nos contarás. ¿Cierra Nadal el segundo set, Parra?
Sí, por 6-2, le ha costado, ha tenido varias bolas de break del Miñor, pero al final Rafa se ha impuesto con su servicio, 6-1, 6-2, 2-0 en los dos primeros sets de este partido.
Se acaba la primera etapa del Tour, Eri.
1,5 kilómetros para el final. Los sprinter a lo suyo, funcionando el tren del Quick Step, el tren que tiene que rematar en su último vagón Fernando Gaviria, el ciclista colombiano. 1,5 kilómetros. La carrera es un rosario a 49 segundos del pelotón. Viene el grupo de Chris Froome y más atrás todavía viene Nairo Quintana, muy solo Quique Iglesias.
Sin compañeros, Quintana sorprendentemente sin compañeros. Es difícil obviamente avisar por pinganillo a esta velocidad para que se reagrupen, pero Quintana va a hacer este último tramo de etapa solo.
Bueno, pues ya se justifica el primer día a falta de 1 kilómetro porque Movistar ha venido con 3 y no han parado. De momento nadie se está organizando para rescatar a Nairo Quintana. Sigue el Quick Step haciendo la velocidad de aproximación. Ni más ni menos que Philippe Gilbert, el ex campeón del mundo, detrás Yves Lampaert, el campeón de Bélgica. Tiene que rematar Fernando Gaviria. Viene loquito por la música también con lanzador Peter Sagan. Por el carril central se está desarrollando todo, últimos 600 metros de la primera etapa de la edición 105 del Tour de Francia, que se va a resolver al sprint, pero hay que poner el crono en marcha. Se va a dejar tiempo Chris Froome, se va a dejar tiempo Nairo Quintana. Ahí está Yves Lampaert tirando del tren del Quick Step, que es el que viene más formado. También tratan de lanzar a John Degenkolb, tratan de lanzar también al campeón de Europa, a Christoph, al noruego. Viene Laporte, el ciclista del Cofidis. Ahí está Gaviria intentando abrir el sprint. Ahí está Gaviria, que viene por el carril central. Ya ha terminado su trabajo el lanzador, intenta aguantar Gaviria, su primera etapa en el Tour de Francia. La puede ganar, trata de hacerse un sitio Peter Sagan, viene quite Gaviria, Sagan, Gaviria, Sagan, Gaviria, 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 Gaviria. Esto sí que es llegar y besar el santo para Colombia. 4:23:32 Fernando Gaviria, bienvenido a la FAN vencedor de la etapa.
Un colombiano al sprint.
Sí, señor.
Es una cosa especial, ¿no?
Y creo que desde el 2003 no se viste de amarillo un colombiano en el Tour de Francia.
Y ahora, Froome, ¿dónde viene?
Pues viene en este grupo que va a entrar ahora a más de 30 segundos. Hay mucha gente interesada que viene trabajando. Ahí se ha quedado también Richie Porte. Estamos viendo a Richie Porte, el ciclista del BMC. Hay varios ilustres del pelotón del Tour de Francia que se han quedado ahí porque ha sido la caída muy arriba. Ahí está Richie Porte dando tiempo a ese grupo en el que viene Chris Froome a 47, 48, 49, a 49, 48, 49 segundos. No nos han enfocado la línea de meta justo cuando ha llegado ese grupo. Para el que ha parado el crono, Richie Porte.
Y en el primer grupo venía alguno bueno, ¿no? Vendría alguno bueno, ¿no? Algún aspirante.
Vamos a escuchar a Landa, que ha pinchado Quintana, y Landa ha llegado al grupo de arriba.
Una catástrofe, ¿no? Hemos sido pues tres tercios, o sea, tres cuartos de la carrera bastante tranquilos, y pues justo en el final ha aparecido la tensión, los nervios, y ha sido difícil.
Es un desastre, Landa, para arrancar este Tour.
Sí, es algo con lo que nunca cuentas, ¿no? Y pues que nos pase a nosotros es una faena.
¿Esto cambia la historia o no?
¿Cómo?
¿Esto cambia la historia del equipo?
No, estamos en la primera etapa, mañana le puede pasar a otro y hay que ir día a día.
Miquel, me confirma. Venga, 1-10 ha cedido Nairo.
1-10.
Una catástrofe.
Una catástrofe es el resumen de Landa, que evidentemente eso, por mucho que quede mucho, es un desastre para el equipo, un Movistar.
O sea que ha perdido 48 segundos Froome y 1-10 Nairo. Por ejemplo, con respecto a los españoles, Landa. Con respecto a los favoritos, ¿Nibali vendría en el primer grupo o no está confirmado eso?
No está confirmado. Vamos a esperar a ver lo que va diciendo el transponder, pero Vincenzo Nibali, por la tranquilidad que traen sus compañeros por detrás, ha debido venir arriba. Si al final esto se ha complicado, una etapa que siempre ha sido nerviosa, pero siempre ha estado estabilizada mientras hubo fuga. En el momento que dejó de haber fuga en un territorio favorable que iba a dar pie a 500 metros que picaban para arriba, en este final del Tour de Francia ya han venido los nervios, los equipos querían buscar su espacio, no cabían todos y se fueron. Por ejemplo, en el caso del Sky es peor todavía porque se te va al suelo Chris Froome, que evidentemente es la bala que priva, y luego también Egan Bernal, que es otro debutante en el que tiene todo el mundo depositadas muchísimas ilusiones de cara a hacer algo importante en este Tour de Francia, que también se ha caído. Gaviria, 4 horas 23, 32, Sagan, Kittel, Christophe, Laporte, Groenewegen, esos son todos sprinters. Luego ha venido Jakob Fuglsang, que es un hombre importante para la general, que ha entrado noveno muy arriba, igual que Rafa Almeida. Ahora mismo vamos a escudriñar, Paco, para no perder mucho más tiempo, la clasificación para ponerle nombre, apellidos y tiempo a la brecha de inicio de Nairo Quintana, uno de los grandes favoritos de este Tour.
A los beneficiados de, recuerdo, Froome por caída, Nairo por pinchazo, han perdido tiempo. No sé si está pidiendo paso Quique.
No. Sí, pidiendo paso, sí, estaba pidiendo paso. Un momento, por favor, un momento. A ver. Voy. A ver, Quintana, qué mala suerte, ¿eh?
Sí, bueno, así son las cosas y seguiremos para adelante.
Bueno, Froome también ha perdido tiempo.
Bueno, cuidado, por favor. Eso puede ser un consuelo también. He perdido tiempo, pero cuidado. Bueno, intentaremos ir adelante y poder recuperarlo.
Venga, gracias. Ahí estaba Quintana en la meta.
Pues parece que está haciendo salto de altura, pobrecito mío. Debe estar ahí peleándose para acceder a un tío entre mil personas. Sí. Óscar Pereiro, hola Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Empieza tranquilito esto, ¿eh?
Madre mía, si decimos que la primera semana del Tour puede eliminar a favoritos, pues mira, el primer día pues ya ha dado emoción a esto, sobre todo porque el equipo Sky y Chris Froome pues ya no van a poder correr como ellos suelen hacer, que es bloqueando la carrera, y pues ya van a tener que ir al ataque, aunque es verdad que sus máximos rivales a día de hoy, que puedan ser Porte y Nairo, pues uno ha entrado con él en meta y el otro ha perdido un poco más. Movistar, yo creo que he visto a Alejandro por delante y a Landa también, pues a ver qué hacen ahora con el tema Nairo. Me ha parecido muy raro, de verdad muy raro,
que nadie se quedara, ¿no?
¿No? O que le dieran la bicicleta. O sea, yo entiendo que Alejandro y Landa no, pero
alguien,
Amador, Rojas, cualquiera de los que fuera allí, había que dar la bici. O sea, el cambio de bicicleta, de rueda que hemos visto por parte de Mavic ha sido lentísimo, ¿no? Lo siguiente.
¿Están haciendo bullying, tú crees?
No, lo que me imagino, que a ver, ahí primero que hay una tensión brutal donde todo el mundo con no caerse es suficiente, pero lo más normal en una etapa, en las etapas como estas, es poner a alguien más o menos de tu altura, a Rojas, por ejemplo, en el caso de
al lado del líder, que sí, que
al
sí.
Lado, y si pasa cualquier cosa, la bici directamente.
Tal cual, que sí. Oye, y quería subrayar que me parece que estamos futbolizando los deportes en general. Una cosa es pitar a un jugador de un equipo de fútbol rival, y otra cosa es aplaudir cuando se cae Márquez en las motos, que se está jugando la vida, o Froome en las bicicletas, que se está jugando el cuerpo. Es que ha aplaudido la línea de meta cuando el speaker ha dicho que se había caído Froome. Estamos un poco zumbados, ¿no?
A mí me da vergüenza, sinceramente, pero en todo, ¿eh? Lo dije más de una vez, soy un amante del fútbol y en los campos de fútbol creo que se saca realmente lo que es el carácter de cada persona y se está trasladando, como bien dices, al resto de los deportes. Yo creo que en general las redes sociales han hecho mucho daño de cara al deporte y de cara a la sociedad. Y ahora mismo lo único que estamos viendo es un montón de noticias y del proceso de Froome durante todo este tiempo, pues, se ha ido contaminando y de verdad, yo hablo con mis amigos y me cuentan unas historias que digo yo, pero ¿dónde habéis ido?
Que le piten o que le abuchen, bueno, pues si cada uno tiene una opinión sobre él, pues vale, se puede hasta entender, pero aplaudir una caída, entonces ya si se rompe la clavícula y se retira, ya debe ser que hacen la ola, ¿no?, directamente.
Ya, primero es que es eso, que alguien aplauda cuando te caes y te haces daño, pues es triste, y después... Que joder, si no confiamos ya en los jueces, si hay tres jueces, o sea, la AMA, la UCI y no sé quién más le han dicho que todo está correcto y todas las alegaciones que ha presentado, pues han demostrado que el consumo diario de ese producto pues podía acarrear a dar ese nivel que dio en esa etapa. Pues punto, chicos, si hay tres jueces que han dicho ahí, basta, pues... Francia es así y después... Francia no. Bueno, todo el mundo es así al final.
Mira,
y...
Italia aplaudiendo la caída de Márquez.
Exactamente.
Tenemos brutos aquí y en todos los sitios.
A mí me da mucha tristeza, pero bueno.
Disfrutamos de tus comentarios durante todo el Tour de Francia. Un abrazo, Óscar.
Abrazo, chao.
Nuestra vida es frenética, llena de prisas. Vamos corriendo a los sitios y en cuanto llegamos enseguida salimos corriendo a otro. Sin parar, sin respiro, cada vez más rápido. Y cuando viajamos, hacemos lo mismo. Pero eso en realidad no es viajar. Solo es moverse. Deberíamos aprender a viajar de otra manera.
Para todos los que quieren viajar de verdad, ahora con Guía Repsol es posible. Con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino. Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca antes.
En el Reino Unido tiene lugar en estos momentos la calificación, la Q2. Enseguida nos contará... Carlos Miquel, no ha pasado Sainz, decimos sexto, sí está Alonso. En la capital del Reino Unido tiene lugar Wimbledon, está jugando el tercer set, Nadal. Ganó los dos primeros, 6-1 y 6-2, en tercera ronda, seguiría el número uno del mundo si gana a Dimiñaur, que va ganando, 6-1 y 6-2. Ahora va 0-1 ganando el australiano. Pero en el Reino Unido estará todo el mundo pendiente del partido de fútbol, que arranca en 18 minutos. Hoy Manolo, por tocar las narices, irá con Suecia, es evidente.
Depende, depende.
Pero, Manolo, estoy solucionando lo de Gibraltar porque nos acompaña el embajador del Reino Unido en España. No, bueno, estoy vacilando.
Nos ponemos de pie.
Simon Manley. Le vamos a poner Sir Simon Manley. No es Sir, pero para nosotros sí. Lo ha traído Vittorio. Gracias, Vittorio, por la visita estelar.
Es lo que podemos hacer. Hoy no podemos hacer un poquito más. Lo siento.
Señor embajador, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y muchas gracias por la visita.
Es un placer.
Viene con su hija y unas amigas que quieren cantar luego el himno, ¿no?
Eso es.
El God Save the Queen. Esta música que hemos puesto, ¿es un himno o no es un himno?
No, es el himno, sí.
Este es el himno del Reino Unido.
Es el himno de Reino Unido en totalidad, pero también de Inglaterra. Es un poco curioso, pero estamos con esto, ¿eh?
Bueno, no, Inglaterra es el God Save the Queen, ¿no?
Eso es.
Y luego Escocia tiene...
Tiene su propia, Gales también, pero Inglaterra no tiene su propio. Es por eso que compartimos lo mismo el himno como el país en totalidad y la nación de Inglaterra.
¿Usted es inglés?
Soy mitad inglés, mitad Gales.
¿De Gales? ¿Dónde nació?
Nací en Londres, ajá, pero mi abuelo nació en Gales, fue futbolista.
¿Ah, sí?
Juega por Swansea City.
Pero Swansea, sí. Pues sí. Lo entrenó Roberto Martínez, al Swansea, por ejemplo.
Hace 100 años. No, recientemente, ¿no?
¿Cuánto lleva en España?
Juega, ¿no?
Llevo 4 años y medio.
4 años y medio. Está feliz, ¿no?
Claro que sí. En este país, como...
Usted se tiene que llevar muy bien con la reina, porque yo esto de las embajadas y me pienso, joder, te toca Kenia, que es muy bonito, pero sí, debes acabar de safaris hasta... Ahora te toca Madrid, que estás al lado de Londres, si te quieres volver, estás a 2 horitas de avión, buen tiempo, buena comida, no tenemos conflictos, salvo lo de Gibraltar, no hay problemas.
Buena comida.
O sea, usted se tiene que llevar muy bien con la Casa Real, ¿no?
No. Estoy encantado.
Bueno, es futbolero, ¿no? Le gusta mucho,
claro,
el fútbol.
Sí, sí, claro. Bueno, soy aficionado de Queen's Park Rangers, por eso que tengo que tener un poco de paciencia.
O sea, es sufridor. Es sufridor. ¿Se puede? Yes, we can, como titulaban hoy en Inglaterra. ¿Se puede ganar el Mundial?
Creo que sí, pero bueno, es una... Este equipo no tiene tantas expectativas.
Se han llevado tantas desilusiones ustedes, ¿verdad?
Sí, pero es un equipo muy joven, ¿no? Con poca experiencia, pero que juega bien juntos, ¿no? Creo que es uno de los secretos de esta Copa Mundial, esta vez, ¿no? Que no son los equipos más famosos, no sé, son los equipos que juegan bien, que son equipos de verdad.
Uh-huh. ¿Usted qué año nació?
¿Qué año?
Sí, ¿en qué año nació?
67.
O sea, usted es el culpable, sí, de que Inglaterra no haya vuelto a ganar, porque en el 66 ganó no, Inglaterra y desde entonces ya nada.
Peor, mis padres se casarán el día de la victoria de Inglaterra en 66.
¿En serio?
En serio. Que muestra un poco de perspectiva de mis padres.
¿Y no vieron la final?
No.
¿En serio?
En serio.
Para un mundial que habéis ganado y no la habéis...
También muestra nuestra familia que nos hablan... ¿Ah? Todavía desde este evento, ¿no?
Bueno, repito, es Simon Manley, embajador del Reino Unido y seguidor, hoy, un seguidor más del fútbol inglés y de su selección, que en 15 minutos Manolo Oliva juega contra Suecia. ¿Tenemos algo que reclamar a Inglaterra? Vamos a aprovechar ahora que nos hemos hecho amigos de Simon. Manolo, bueno, ¿Cabra tiene algo que reclamar? ¿Quiere hermanarse con Leicester, por ejemplo, o algo así, o no?
Bueno, hay que decir una cosa. Ya es un honor que esté aquí el embajador, pero que no se le olvide que Oliva y yo somos embajadores de Estocolmo en España. O sea, que nos tiene usted también que tratar de Usía. Nosotros somos los embajadores de las suecas y suecos en nuestro país. ¡Suecas! Lo primero, Oliva, dile al embajador cómo está ahora mismo el Samara Stadium. ¿Cuántos compatriotas del embajador va a haber ahí en Samara?
Embajador, buenas tardes. A sus pies, 3.000 ingleses hay aquí en Samara, pero no pierda usted de vista los que van de amarillo, o las que van de amarillo también, que son las suecas, porque no hay que perderse las 800 suecas y suecos que han venido aquí para ver el partido y que le dan colorido a este Samara Arena. Nosotros, Manolo Lama y yo, somos embajadores en Estocolmo. Lo sentimos mucho, aunque tengamos un pedacito de corazón inglés, pero es que estamos allí todo el año en,
claro,
en tiempo de juego y en COPE Estocolmo, claro.
No queremos narrar en sueco porque seguramente usted no nos entienda. Vamos a intentar hacerlo en español y hay que recordar rápidamente. Oliva, dile al embajador qué 11 futbolistas de su país van a palmar hoy.
A ver si le gusta a usted este equipo que va a perder esta tarde en Samara. Pickford en portería, Walker, Stone y Maguire en defensa, Trippier y Young en los carriles, en el centro del campo Henderson, Dele Alli y Lingard, arriba Sterling y Harry Kane.
¿Su jugador favorito es Kane o es otro?
Es Sterling, porque Sterling empezó en mi equipo de Queen's Park Rangers, ¿no? Tan joven, ¿no? Pero Harry Kane creo que es el favorito de todos y sobre todo el favorito de mi pequeña.
De tu hija, ¿no? Vale, vale.
Bueno, y además, embajador, los que van a ganar son Olsen en la portería, el de la mayonesa, lateral derecho, Kraft, Lindelof, el central con Granqvist, y el mejor lateral izquierdo del Mundial para Evangelio, Augustinsson, los pivotes, Larsson y Ekdal, banda derecha para Clarkson, banda izquierda para Forsberg, el hombre que metió a Suecia en este partido de cuartos, de arriba Toivonen, Iberg. Son, como digo, las dos alineaciones, recordemos, Pita Kuiper, Mateo Laoz, por cierto, Oliva, cuarto árbitro del partido.
Le toca muchas
sí,
veces
el cuarto, a ser cuarto árbitro. El lunes estuvo aquí de cuarto árbitro en el Brasil-México, Paco. Y hoy vuelve a ser cuarto árbitro de este partido. Veremos si le da tiempo a pitar algún partido importante o se va a quedar con ese
Paco,
cartel de cuarto árbitro.
Que va a pitar una semi, algo gordo en este Mundial.
Hombre, ya solo puede pitar algo gordo, semi
pero
o
cuando
final.
Digo algo gordo, no digo una semifinal.
¡Hala! Están ya preparados Guille Uzquiano desde Italia. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
El gran Guas, hola, Tomás.
Señor embajador, ¡viva Inglaterra!
Tenemos aquí a un ministro de Tabarnia, que es Tomás Guas, y a un embajador. ¿Hay algún conflicto que resolver entre Tabarnia y el Reino Unido ahora mismo?
No, no, que nos acojan.
Que nos acojan.
Que nos acojan.
Si están echándolos, si están en pleno éxito, se están marchando.
Que haga una excepción.
Ah, vale. David Albelda en Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
¿La Federación Valenciana de Fútbol necesita algo de Inglaterra ahora mismo?
Algo podemos hacer, hay que colaborar.
Que te presentas a presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, ¿no?
Bueno, en eso estamos.
Ah, bueno, luego nos cuentas, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Que no se me olvide preguntarte. Tres cosas rápidas antes de que empiecen los himnos. Ha terminado la Q2, pasa Alonso a la Q3. ¿No? Carlos Miquel.
No ha pasado, hola, no ha pasado Alonso. Décimo tercero, que es el sitio en parrilla habitual de este año. Desgraciadamente, hombre, era un mal indicio que décimo séptimo esté Van Dorn, su compañero de equipo, se quedó en la Q1. Bueno, pues se queda en la Q2 Alonso, décimo tercero. Y esa será su posición de salida para mañana, en un circuito donde es difícil adelantar, pero donde también puede haber problema con el calor y con los desgastes neumáticos. Delante ha sacado ya la patita Hamilton por delante de Vettel, Bottas y Raikkonen, que es el único que mañana saldrá con el neumático medio.
Luego nos cuentas la parrilla definitiva. De momento decimotercero Alonso, decimosexto Sainz. ¿Cómo tenemos a Nadal en Wimbledon, Parra?
2-1 abajo. De momento cada uno está aguantando su servicio en este tercer set. Ahora en el descanso, 2-1 para Del Miñar.
Pero 2-0 para Rafa Nadal. Y en el Tour de Francia, ¿has hecho cuentas de los favoritos? ¿Quién ha entrado en el primer grupo, Eri?
En el primer grupo han entrado todos menos Froome, Porte y Yates, que se han dejado 51 segundos. Y Quintana y Egan Bernal, el otro colombiano que debutaba hoy en el Tour, que se han dejado 1-12. O sea que han entrado todos arriba menos Froome, Porte y Yates, un décimo Nibali, que antes me preguntaba, muy arriba Nibali como siempre, y 1-12 Quintana, Nairo Quintana del Movistar Tricéfalo, primer susto, primer día, Nairo Quintana que se deja 1-12.
Los dos favoritos se dejan tiempo y Nairo 20 segundos con respecto a Froome. ¿Algo más, Eriki, que para cerrar la primera etapa?
Simplemente que he visto a Froome subir al bus del Sky, aplaudido por sus seguidores más cercanos y también muy magullado del costado derecho con sangre en el codo y en la pantorrilla.
Van a saltar Suecia e Inglaterra.
Si dice Seat Ibiza, me compro uno.
¡Pirripas!
Lo ha dicho, ¿no? Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros, con 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Y este mes en toda la gama Seat aprovecha las ofertas exclusivas en unidades limitadas. Quedan 500.
¿Cómo lo veis? ¿Veis a Inglaterra favorita por Kane, por nombre o... ya tal y como está el Mundial, David, vete tú a saber qué diablos pasa aquí?
Bueno, a priori sobre el papel, Inglaterra es favorita. Pero es verdad que si se sigue el camino de lo que está pasando en el Mundial, Inglaterra debería ir con mucho cuidado.
Inglaterra, como Francia o como Bélgica, que ya son semifinalistas, tienen, creo yo, Guille, un buen entramado defensivo y delanteros muy rápidos, que es lo que está caracterizando a los que triunfan en este Mundial.
Sí, sí, no sobre todo Sterling, que es un poco más lento, pero es verdad que Sterling, Lingard, gente que entra desde atrás, son Rashford. Rápidos. Lo que pasa es que no les dejan correr. Yo creo que hoy Suecia le va a plantear un partido muy atrás, como vimos el otro día con Colombia, que no le permitan correr y ahí Inglaterra se atasca.
Por nombres, una final Francia-Inglaterra, ¿me compras, Guas?
Sí, pero si hemos
visto... O ya prefieres Suecia-Bélgica, como decía ayer Poli, una cosa...
No, Suecia-Bélgica sí que es tremendo, pero digo que si hemos visto un colombiano ganar al sprint, puede ganar Suecia con un gol olímpico. Claro, cualquier cosa es posible. Sí, son momentos tremendos.
No, este Mundial es rarito, ¿eh? Es
¿cómo
muy
si es raro?
Es
madre
muy raro.
Si es raro.
Muy raro. Luego haremos...
¡Es la involución del fútbol!
¡Absolutamente!
¡Que no me crees! A excepción de mi Bélgica, lo demás es todo
de
milonga.
Mi Bélgica.
Bueno, y atención, Paco, porque hoy, si ustedes son amantes de la Premier, van a ver un auténtico partido del fútbol inglés, porque se enfrenta el primitivo fútbol inglés, representado por la selección inglesa, contra el nuevo fútbol inglés, representado por el equipo sueco Oliva.
No, yo creo que es más antiguo el fútbol inglés de Suecia que claro, de Inglaterra.
Sí, yo digo, pero que estos son también ingleses. Oliva, salen los protagonistas.
Sale Inglaterra, hoy embajador de rojo va a Inglaterra, cambia su uniforme blanco sin motivos, pero hoy va absolutamente de rojo Inglaterra, salta el Cádiz, Paquito, salta Suecia, ya está el equipo de la tacita de Estocolmo sobre el terreno de juego.
Te vas a reír, pero hay un oyente de tiempo de juego que es gaditano y vive en Rusia. Y está siguiendo a Suecia porque sí. Dice que es el Cádiz. Luego, si podemos, hablamos con él. No os vacilo. Ha ido hasta Samara.
Seguro.
Bueno, te voy a decir, Paco, que van a comenzar a interpretarse los himnos nacionales. Primero va a sonar el himno nacional de Suecia. Ahí están ya todos los hombres de Anderson preparados para escuchar las notas del himno de su país. ¿Quién ha dicho que los vikingos son fríos? ¿Quién ha dicho que los suecos están helados? Himno lleno de calentura, lleno de cariño y de amor. Cuando embajador pongas en pie, porque suena el himno de su país. Sonar ahora mismo aquí en Samara.
Cantado por Ángeles, qué no mola. Impresiona, gusta.
Qué bonito,
igual que cuando lo cantan seis hooligans llenos de cerveza.
Qué bonito, qué bonito, Oliva. Se saludan los ingleses y los suecos.
Bellos de punta. Tengo el móvil cargado de mensajes de mi querida hermana, que es británica, embajador desde hace ya 8 años, que me dice: ¿cómo puedes ser traidor en la tarde de hoy? ¿Cómo puedes traicionar a la familia y dejar a Inglaterra irte con los suecos? Son los colores amarillo y azul que me enamoran de Suecia. Está Inglaterra ya despojado del chándal de rojo a la derecha del puesto de comentarista. Mira ahí a la derecha, Manolo. A la izquierda está ya Suecia, todo preparado.
He puesto en Google conflictos Inglaterra-Suecia, porque Inglaterra se ha peleado con todo el mundo, con Francia, con España, con todo el mundo ha tenido pelea, y no han tenido ni un puñetero conflicto con el que vacilar al embajador. No, nunca han peleado por nada con los suecos.
Bueno, los vikingos.
Los vikingos, ¿eh?
Sí, pero eran más daneses. Lo sí, que, vuestro problema con Stamford Bridge y tal, ¿no?
No, superar.
Más que con los... Pues nada, no tienen conflicto, no les podemos picar.
Bueno, fíjate si no hay conflicto, Paco, que va a haber esa famosa imagen que quedará plasmada. La unión de los dos equipos, apoyando no al racismo. Respeto, Oliva. Cómo me gusta ver ahí a los jugadores suecos y británicos mezclados.
Sí, todos mezclados para la foto protocolaria que se están realizando en todos los estadios en estos cruces de los cuartos de final. Ya están los capitanes, ya está Harry Kane, hoy con bota blanca de rojo completo, saludándose con Granqvist, el veterano capitán sueco que juega en el Krasnodar, junto a ellos Kuipers, que me gustaría saber cuántos partidos lleva pitado, si le gana ya Pitano o no al argentino.
Bueno, pues ahí están Granqvist, como dice Oliva, junto con Harry Kane, por cierto, en la foto... Mateu hace Paco como hacía Pepe Domingo Castaño. Se iba junto con Harry Kane, por cierto, en la foto. Mateu hace Paco como hacía Pepe Domingo Castaño. Se pone al lado de Harry Kane porque sabe que en la foto no va a salir. Pepe Domingo siempre me decía: cuando quieras salir en el periódico, ponte al lado de Iñaki Gabilondo, que por ahí nunca cortan. Bueno,
y ahora con Herrera, ¿no? ¿Quién se pone al lado de Herrera?
Hay que ponerse al lado de Herrera. Siempre al lado de Herrera.
Oye, hemos visto a Suecia eliminar a Italia de este Mundial. Le hemos visto estar a punto de ganar a Alemania, pero a puntito. Espera un cerrojazo, ¿no, Guille?
Sí, sí, sí.
Sus corners y sus cositas, salir de vez en cuando y ya está, ¿no?
Yo creo que técnicamente es la selección que menos... Bueno, con Rusia, de cuartos de final. El otro día ya lo vimos, todos atrás y una cosita de Forsberg y para adentro. Es un equipo muy disciplinado. Yo estoy de acuerdo con lo que decías, más inglés que la propia Inglaterra. Porque es verdad que Inglaterra no ha jugado bien, pero tiene jugadores y el seleccionador ha llevado a gente joven para intentar sacar la pelota desde atrás con Stones y para jugar bien al fútbol.
¿A ti, David, te está gustando alguien? Digo, jugador o equipo, me da igual, algo.
A mí, la verdad, que el nivel...
Normal, ¿no? Es muy emocionante cada partido, pero el nivel...
Sí,
normal.
Hombre, es bueno para el fútbol también, ¿eh? Que estas selecciones... Yo destacaría a Bélgica, pero también ha tenido algún partido de mucha dificultad, o la misma Croacia, que iba muy bien, el otro día sufrió mucho también, ¿eh?
Bueno, pues ya está todo preparado.
Muy bien.
Todo preparado. Mérito, ¿eh? Suecia a la izquierda del puesto de comentarista de la cadena COPE. A la derecha la selección inglesa. Poquito público. Yo creo que es el partido ¿no peor en cuanto a entrada de cuartos, ¿no?
Te lo iba a apuntar, Manolo. No está lleno. Hay mucha butaca libre. Y es que hay muchísimos colombianos que, pensando que podían llegar hasta aquí, se habían hecho con entradas.
Pues que vayan con Suecia, que es la misma camiseta, ¿no?
En la zona de fondo veo camisetas de Colombia. Que
y alemanes, ¿no, Oliva? He leído que alemanes, había muchos también.
Y alemanes. Los alemanes, Guille, se hicieron con un montón de entradas porque daban por hecho que en este cruce de cuartos estarían aquí en Samara. Pero aquí están los suecos, están los ingleses. Se va a poner la cuenta atrás ya en el video marcador, Manolo, para que arranque este apasionante Inglaterra-Suecia.
Bueno, pues está todo preparado. Fíjate, va a poner el balón en movimiento Suecia, Paco, y parece que va a ser un partido de rugby. Todo volcado a la izquierda, porque evidentemente Suecia va a jugar pelota en largo, patada a seguir, Guille Izquierdo, como si fuera rugby, ¿eh?
Seguro, seguro, y ahí se lo van a pelear.
No sé si lo habéis visto. Es muy llamativo, la imagen, Paco.
Muy llamativo.
¿Lo habéis visto la imagen?
Voy para allá.
Sí, sí, sí.
Es como metros, patada a seguir.